Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna salió a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 4 de diciembre de 2015 de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Radio I7 los viernes de 9 a 11. Y Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña internacional de recogida de firmas lanzada por Médicos Sin Fronteras para que las farmacéuticas reduzcan el precio de la vacuna contra la neumonía. Tendremos como invitada a Milagros Font, delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el informe de la OCDE Panorama de la Educación, que pone en evidencia la falta de evaluación legislada a los profesores en España. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala lo dedicaremos a los refugiados. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Xaume Durà, coordinador de la Comisión de Ayuda al Refugiado CEAR País Valenciano. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, hubo una manifestación en Valencia para protestar por los asesinatos de mujeres. Opinión Ciudadana estuvo presente en este acto y Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, realizó diversas entrevistas a los allí congregados. En el espacio al margen tendremos el testimonio de un músico ambulante en la ciudad de Valencia. El migralogo Papabala entrevistará al músico ambulante Luc Palons. La ley electoral española será el tema a desarrollar en el espacio desde el arroyo. Tendremos como invitado a Antonio Arnau, miembro de Esquerra Unida del País Valencià. Participarán como colaboradores Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Marta Pedrajas, profesora de filosofía, y Carlos Meseguer, abogado. Finalmente accederemos a Despedida en Verso. Soledad Benajes nos introducirá a la poesía de Ida Vitale y nos recitará algunos de sus poemas. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Thank you. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña internacional de recogida de firmas lanzada por Médicos Sin Fronteras para que las farmacéuticas GSK y Pfizer reduzcan el precio de la vacuna contra la neumonía. Para hablarnos sobre esta campaña nos acompaña Milagros Font, delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Milagros.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes qué es eso de la neumonía.
La neumonía es una enfermedad que afecta a muchísimas personas en el mundo, pero sobre todo es la responsable de la muerte de alrededor de 1 millón de niños cada año. Cuando son niños que están viviendo en situaciones difíciles y se combina con la malnutrición o la malaria o otras enfermedades, pues es letal.
¿Cuántos niños aproximadamente crees tú que puede haber sin vacunar en los países empobrecidos?
Si contamos a todos los países del mundo, el 75% de los niños siguen sin estar inmunizados contra la neumonía.
Una vacuna, Milagros, de este tipo contra la neumonía, que esté subvencionada, en ese caso quizás por la Alianza Global para las Vacunas, ¿cuánto puede suponer?
El precio más bajo disponible es de 9 euros por niño para las 3 dosis necesarias, y este es el precio subvencionado disponible para esos países en desarrollo.
Y en el caso, por ejemplo, vuestro, como organización humanitaria, ¿cuánto os costaría?
El problema es que en el caso de una organización humanitaria como la nuestra, nos tenemos que sentar a negociar con estas empresas y el precio va a depender en gran medida de lo que ellos quieran, porque no tenemos mucho que negociar. El hecho de que sean las dos únicas empresas farmacéuticas que producen esta vacuna hace que sea muy, muy difícil negociar. Y ha ido cambiando lo que hemos pagado en unos momentos o en otros.
O sea, los estados, los ministerios de sanidad, me imagino que sí que podrán recibir esa vacuna subvencionada, ¿no?
Sí, el problema está, por un lado, en aquellos países que están en estas listas, pero que tienen unas grandes zonas que no están siendo cubiertas por sus ministerios de salud. Estamos hablando sobre todo por países en conflicto, donde el Ministerio de Salud no llega y son organizaciones como la nuestra quien tiene que cubrir esa zona. Entonces, aunque digamos que el país sí que está apoyando esas campañas, lo cierto es que no llegan a todas las personas.
¿Y esa diferencia, Milagros, de precios de la vacuna contra la neumonía a qué se debe?
Pues básicamente se debe a que simplemente son dos empresas las que producen esta vacuna y ellos mismos pueden decidir el precio. Pfizer y GSK han ingresado ya 28.000 millones de dólares en ventas de esta vacuna. Esta fue la vacuna más vendida en el mundo el año pasado y solo Pfizer obtuvo más de 4.000 400 millones en ventas por este producto.
¿Y organizaciones como, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, tiene alguna capacidad de empoderarse para poder negociar con una cierta presión a estas farmacéuticas?
Lo que estamos haciendo ahora es, una vez, después de muchas negociaciones con ellos, hemos decidido ir un paso más y pedir el apoyo ciudadano para que, con una recogida de firmas, pidamos. Queremos conseguir por lo menos 500.000 de firmas para que estas compañías bajen el precio de la vacuna, de las 3 dosis que necesitaría cualquier niño, a menos de 5 dólares, 4 euros y medio.
Esa campaña que comentas inició el día 12 de noviembre de 2015 con motivo del Día Mundial de la Neumonía. ¿Cómo va la recogida de firmas?
Pues ahora mismo tenemos 100 y poco mil firmas de esta mañana que lo revisé. Esperamos continuar con muchas más, y el espacio que nos ofrecéis vosotros, pues una manera más de que la gente se anime a mirar en nuestra página web, porque hay también muchísima información sobre la realidad de la vacunación en todos esos países donde trabajamos, y ahí mismo pues también se puede firmar esta petición.
Se empezó la campaña con un acto especialmente curioso que me gustaría que lo comentaras.
Esta acción fue el 12 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Neumonía, y compañeros de Médicos Sin Fronteras en Nueva York trataron de entregar 17 millones de dólares falsos, que es la misma cantidad que gana diariamente la compañía, solo con las ventas de esta vacuna. Y querían entregárselo al presidente de Pfizer, Ian Reid, en la sede de la compañía en Nueva York.
Antes de esta recogida de firmas, hubo también un llamamiento a la ciudadanía para que enviaran twitters a las farmacéuticas. ¿Cómo se llevó a cabo todo esto?
Lo que hemos hecho ha sido pues poner en marcha con todas las personas que nos apoyan, invitarles a que nos apoyen. Yo creo que también lo importante de esta campaña es que no acaba mañana, sino que todavía tenemos unas semanas para seguir consiguiendo firmas y también para también moverlo por redes.
El día 27 de mayo de 2015, 193 estados de la ONU representados en la Asamblea Mundial de la Salud, reunida en Ginebra, reclamaban vacunas más accesibles, un hecho realmente significativo e importante.
Sí, son importantes estos acuerdos, pero yo creo que es mucho más importante, y lo vemos en nuestra propia piel cuando trabajamos en estos países, que esas promesas o esos acuerdos se hagan realidad. Ahora mismo, la actualidad de las vacunas en el mundo es, por un lado, que son precios desorbitados, lo que estábamos hablando. Por otro lado, es que son vacunas que están muy poco adaptadas a los países en desarrollo. Por ejemplo, aquí podemos hablar del hecho que se tengan que mantener en cadena de frío. Tienen que estar desde que salen de la fábrica hasta que se le ponen al niño entre 2 y 8 grados. Para poder mantener eso en estos países donde en muchos lugares no llega la electricidad, pues es difícil. El hecho también de que las vacunas sean inyectables, que tengan que ser puestas por personal sanitario, por lo menos a enfermeros, enfermeras, también hace que sea muy difícil tener ese personal en todos los lugares donde hace falta.
La propuesta vuestra en ese caso es que sean orales y en todo caso parches, ¿no?
Claro, buscar otras maneras que hagan que estas vacunas puedan llegar a aquellos que más lo necesitan. Otro de lo que también pedimos es que el calendario vacunal pues sea mucho más concreto. El hecho de que un niño en su primer año de vida tenga que ir 5 veces a vacunarse en lugares donde a lo mejor el centro de salud está a varios kilómetros y tienen que ir andando, seguramente su madre deje de trabajar ese día para poder llevarlo, pues hace que sea muy difícil que al final estos niños, cuando cumplen un año, hayan tenido todas las vacunas que necesitan.
Y también proponéis que las dosis estén incluidas varios antígenos para simplificar la vacunación.
Claro. Luego hay otro problema también, y es el hecho de que muchas de estas vacunas vienen en viales preparados para 10. Entonces hay sitios donde a lo mejor no hay suficientes niños para vacunar, son para 10, por lo menos que haya 8 niños para vacunar. Si no hay suficientes, pues la mamá se va a tener que volver con su niño a casa sin haber sido vacunado porque han decidido que no abrían la vacuna porque si no había que tirarlas. El hecho de cómo vienen también es algo importante.
¿Es cierto, Milagros, que se excluyen a los niños y niñas de más de un año en ese tipo de vacunación?
El problema es que el calendario es para menores de un año y en muchos casos hay niños que han perdido algunas de esas dosis, pero una vez han pasado un año ya no se les vacuna, aunque quizá sí que lo necesitarían. Por eso lo que también pedimos desde Médicos Sin Fronteras es que se flexibilice también, que no sea solo hasta que tienen 12 meses los niños.
Sabemos el esfuerzo que estáis desarrollando organizaciones internacionales humanitarias como vosotros, Médicos Sin Fronteras, pero en los países empobrecidos, ¿están presentes otras organizaciones locales que presionen a los gobiernos de la zona?
Quizá en el tema concreto de vacunas debe haber algún movimiento. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, el movimiento que ha habido en el tema de los antirretrovirales, HIV-Sida, es un ejemplo de cómo también la sociedad civil se mueve para conseguir que, en este caso, el caso de los antirretrovirales, se ha conseguido bajar el precio. A principios de los años 2000 eran unos $12,000 el coste de un tratamiento por un paciente para un año. Ahora mismo, ese mismo tratamiento, utilizando antirretrovirales pero genéricos, está en $100, o sea que realmente ha habido una bajada y eso también ha sido gracias a la presión ciudadana de organizaciones como Médicos Sin Fronteras, pero también desde luego por muchas en India, en Sudáfrica y en otros países.
Organizaciones como estas que estamos comentando, farmacéuticas, Pfizer y GSK, publican y tienen a gala difundirlo, que ellos hacen donaciones gratuitas a esos países.
Pensamos que no se puede solucionar los problemas que hay de vacunación simplemente dejándolo a la arbitrariedad de que estas empresas decidan hacer donaciones. Realmente lo que pensamos es que el precio debe bajarse y debe bajarse para todos aquellos países que lo necesitan sin tener que esperar a que esta farmacéutica decida hacer una donación o no.
Si te parece, vamos a informar, a repetir, cómo puede un escuchante que esté interesado en colaborar con vosotros, Médicos Sin Fronteras, firmar para que se logre esa bajada, esa reducción de precios de la vacuna contra la neumonía.
Pues se puede hacer a través de la página web que hemos creado. La página web se llama ponunavacuna.com. www.msf.es y /firma es el apartado donde se puede firmar. Pero también yo sí que invitaría a que visiten esa página web porque están explicados a través de testimonios de compañeros y compañeras nuestras, en este caso en Congo, todo lo que es hacer llegar todas esas vacunas a los niños congoleses.
Una persona también interesada no ya solamente en la firma de esta campaña que estáis desarrollando, sino en colaborar con Médicos Sin Fronteras. Imagino que tendréis varios servicios, varios campos para que las personas interesadas puedan participar con vosotros, ¿no?
Sí, por un lado está todas las personas que trabajan con nosotros en los proyectos. Hay otra manera que también es apoyarnos a difundir todas las actividades que hacemos, tanto en redes sociales como también las actividades presenciales. Y luego está el apoyo económico, bien periódico o bien puntual, para campañas como esta.
Agradecemos a Milagros Font, delegada de Médicos Sin Fronteras, su colaboración con La Luna Salía a Tiempo y, sobre todo, enhorabuena por esa campaña para conseguir, o por lo menos para intentar, reducir esos precios de las vacunas contra la neumonía y evitar así muchas muertes en países empobrecidos, que de alguna manera todos somos corresponsables de la situación de estos países. Muchas gracias, Milagros, y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti.
Milagros Font, delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe Panorama de la Educación, pone en evidencia la falta de evaluación legislada a los profesores en España. Pregunta a pie de calle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Sí que los institutos hacen encuestas de evaluación del profesorado, es decir, normalmente los alumnos se les distribuye unas hojitas de manera que ellos evalúen no solamente la tarea que han hecho, entonces el profesor indirectamente es evaluado. Como aquí hacen en la facultad, yo cojo y evalúo al profesor. Los alumnos también muchísimas veces pasan de hacer las encuestas. Por eso recurren a lo que es la encuesta, digamos, indirecta. Con lo cual, tanto se ven evaluados el profesor en su tarea como los alumnos. Además, es una cosa que nosotros en las programaciones de cara a las posiciones es que tenemos que dedicar un apartado a eso. Entonces, ¿cómo no si nos evalúan? Y luego, por ejemplo, en todo lo que son las juntas de alumnos, constantemente nos están evaluando. Que no nos evalúen de la misma forma que en el extranjero, que siempre pasa una inspección, a lo mejor es menos rigurosa aquí, no lo sé, porque tampoco tengo tanta experiencia como para decirlo, pero oye, sí, de alguna forma, yo cada día me siento evaluada. Solo cuando un chaval me pone cara de perdona, no entiendo nada, yo me siento evaluada constantemente. Lo que no se puede tener en una facultad son gente que no se actualiza, que está allí desde el año de la polca porque les están pagando, y que a nosotros, para pasar en un departamento o en donde sea, nos estén exigiendo, sobre texto, que nos den una enseñanza. No digo que no, pero por favor, despertad.
De entrada, la OCDE yo creo que a veces es una cortina de humo. El nuevo gestor de cultura, enseñanza, no sé cómo ya definirle, Marina, tiene sus blancos y sus negros. Lo que dijo en 5 años va a ser la educación de aquí, igual que la de Finlandia. El gran ejemplo es Finlandia, país donde más suicidios hay. Evaluar, claro. Yo he estado en deporte 14 años y a mí me evaluaban todos los días. ¿Por qué no tienen que evaluar a los profesores de secundaria, institutos, sobre todo los de la facultad? Pienso que ¿quiénes han creído ellos que durante 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años saben lo mismo, saben más, saben menos y están en una situación de privilegio? Y a medida que tú te examinas, vas subiendo puestos o vas descendiendo puestos en función del que yo creo que es más importante, del que aprende, del estudiante en este caso. Si no, volvemos a un principio básico, que es el de la educación, no el de la educación. Yo creo que cuando uno saca una plaza bien por oposición, bien por bolsa de trabajo, bien porque eres funcionario, de ahí no lo baja casi nadie. Y quizá el nivel de la educación baja porque mucha gente, no toda, se relaja, se abandona y está pensando ahora mismo aquí en la facultad en el próximo puente de Navidades. Y desde sus sillones plateados y desde su gran inteligencia y desde su ufana posición se ríen de todos nosotros. Y volviendo al principio, a mí me parece que si el método es lógico y es justo, se podían mover ciertas bolsas de trabajo, sobre todo en educación y en otras facetas, todo por y para mejor de la enseñanza.
De acuerdo. El nivel de los profesores, la exigencia, cómo están preparados, creo que no es un nivel para nada alto, a diferencia de otros países de Europa. En la universidad sí que hay un nivel más alto, es más difícil llegar a ser profesor, pero en los colegios e institutos es un poco de vergüenza que hayan controles. Creo que la mayoría de ellos son funcionarios que están cansados de estar toda la vida impartiendo las mismas clases, diciendo lo mismo. Deberían de alternarse las asignaturas que dan, que cambiasen para que ellos mismos no se cansasen tanto, y debería de haber una reforma educativa a nivel de no solo teórico, también meter muchas prácticas, muchas actividades y demás. Algunos muy ilusionados y muy involucrados y que dan todas sus charlas súper a gustos, otros muy cansados y tienen el puesto en la universidad, dan lo mismo año tras año, el mismo discurso y están cansados. Pero aquí el nivel de mis profesores es bueno, no me puedo quejar, la verdad que estoy contenta.
Eso no exactamente, porque se evalúa. Yo estoy en segundo de historia y en primer año me acuerdo que los estudiantes hemos hecho una evaluación a cada profesor como se empatía la clase y qué nos parece lo que es bueno y lo que no está bueno. Los profesores me parecen buenos, o como en todo caso hay profesores más buenos que otros, en general los profesores hacen sus trabajos y perfectamente.
Si a los profesores remuneran su salario como tiene que ser, tampoco tendrán interés en enseñar a las criaturas, eso es normal. Pasa que roban tanto en España que cómo le van a dar dinero a la gente que tiene que darles. Y si no, dígaselo al hospital clínico, que es el peor hospital que hay. Ahora voy a poner una denuncia. Hace una semana que me hicieron esto. Mira, cómo me dejaron la pierna. Quiero cambiarme de hospital y no me dejan. No sé lo que hacer, porque yo sí me maltrataron. Y ahora voy a ir. Bueno, me ha dicho, primero ahora vaya a buscar al médico, que haga un informe con lo que tiene. Venga aquí, la provincia me ha dicho, primero vas al médico, como te han dicho el juzgado. Después vas al juzgado y después vienes aquí. Con la denuncia lo sacamos adelante. Porque aquí se deja morir la gente como moscas. Es el peor hospital que hay en toda Valencia, te lo aseguro, que es clínico. Y ya estoy harta de denuncias, pero no hace nada. A las personas mayores, a partir de los 70 años, ni caso. Quiero denunciar ante Radio Clara y de donde sea que Joaquín Puig, yo lo dije desde el principio a Sánchez, que es del Partido Socialista, que va a ser presidente, que no creo que lo sea, si no será una ruina para España. Que el PP está robando todo y ha robado muchísimo, pero quien enseñó a robar de verdad a Clementina Ródenas fue la que enseñó a robar a Rita Barberá para no dejar señal. La Clementina Ródenas fue la que empezó con las casas de abusa y no abusa. Yo soy una desgraciada que me ha quitado tres fincas la Clementina Ródenas y después la Rita Barberá, que no hay derecho con las personas mayores. Si tú no te quieres ir de tu casa, te quitan la finca, te quitan el piso si les interesa, te meten en una residencia y a los 3 o 4 meses están muertos. A mí me detuvieron porque no quería dar la dirección a la policía local, porque yo sé que cuando me sentaron de mi dirección iba a meter cizalla para que me echaran de donde vivo y de donde he vivido. Me llevaron a la comisaría central, al Fernando Católico, que no tengo nada contra la policía nacional, al contrario, y me metieron bolígrafos por las uñas para que o hablaba o me las clavaban más fuerte. Y tuve que decir dónde vivía al final. Me desmayé, me dijeron que era cuento y me tuvieron que llevar con 27 de tensión al hospital provincial, señores. Esto es una banda de ladrones y de asesinos.
Mira, aquí en la Universidad de Valencia, cuando tú acabas cada evaluación, desde un mes antes de que acabe la evaluación, sí que te mandan una encuesta de valoración de los profesores. Muchos profesores sí que te insisten en que la hagas porque es bueno para ellos y para el alumno, pero yo realmente no sé hasta qué punto se toman en serio las valoraciones que hacen los alumnos, porque yo creo que ha habido profesores a los que hemos hablado entre compañeros que hemos valorado bastante mal, porque era justo valorarlos mal porque las clases no las habrán dado bien, y no sé si recibe el que lo hace bien se le premia y al que lo hace mal se le castiga, aunque realmente yo veo muy bien que se haga una autoevaluación para los profesores y que seamos los alumnos los que los valoramos. La valoración le veo una pega, que son preguntas muy cerradas y no deja un espacio, digamos, en cada aspecto que le valoras al profesor. Debería de haber al final para que el que quisiera escribir unas pequeñas líneas sobre si le ha gustado o no y ser no tan cerrada, hacerla más abierta la valoración, y que realmente deberían o publicar los resultados para que supiéramos lo que se opina de cada profesor, y así el profesor saber si debe cambiar su manera de dar clase o si está haciendo algo bien o algo mal, y así saberlo. Se puede coger un sistema que se haga en otros países de la OCDE y estaría muy bien, porque el funcionario público aquí coge la plaza y hay algunos que sí, que les ves entusiasmo a la hora de trabajar, pero por ejemplo hemos tenido profesores a punto de jubilarse o muy mayores y los ves que no tienen ninguna ilusión, vienen a clase, te leen un PowerPoint y se olvidan y te hacen el examen, lo apruebas o lo suspendes y no ponen ningún interés. Podrían hacer una evaluación y premiar al que lo haga bien y castigar al que lo haga mal, incluso decirle usted tiene que repetir un curso o se le va a castigar en el salario, y al que lo haga bien premiarlo, pero eso debería de ser dirigido desde un ministerio, hacer una evaluación, que les hagan unas ciertas pruebas a los profesores o ver cómo dan clase y evaluar si las clases cómo las dan y el sistema que utilizan para de exámenes, de trabajos y todo, ¿es correcto? ¿O deben trabajarlo y mejorarlo? Y el que lo haga bien, pues animarlo para que siga haciéndolo y que no pierda la ilusión por dar clase bien.
Yo creo que se debe reglamentar, yo creo que se debe controlar el rendimiento de los profesores, evidentemente a través de encuesta a los estudiantes y después con controles objetivos. Hay muchas veces que se les pregunta, son puntuales, y eso es fácil de controlar al margen, como hace falta. Está bien que los estudiantes tengan una opinión acerca de si llega pronto o tarde un profesor, pero también hay elementos objetivos. Yo creo que sería conveniente las pruebas objetivas. Yo he sido profesor, ahora ya no lo soy, porque ya estoy jubilado, pero he dado clase en universidades públicas y privadas. Y en las privadas los controles eran bastante más rigurosos que en las públicas. A mí me parece bien, no he tenido nunca inconveniente en someterme al control. Generalmente venía a través de las personas, de los estudiantes, eran los que establecían si les parecía que era bueno o malo. El problema en la universidad pública y en los controles es que la asistencia, sabes que no es obligatoria, y por tanto en muchas ocasiones quien se queda en la clase pues es generalmente al que le interesa, y con lo cual la evaluación no suele ser todo lo objetiva, porque aquellos que a lo mejor rechazan el comportamiento de un profesor ya no están en clases, se han manifestado no asistiendo a clase, lo cual pierde objetividad una encuesta en la que solamente los asistentes a la clase van a hacer. Son los estudiantes los que al fin y al cabo perciben directamente el comportamiento de los profesores. Ahora estoy terminando el grado de Historia del Arte. He sido profesor durante 25 años de esta universidad. Por mi experiencia descubro que mis profesores actuales no siempre vienen lo suficientemente preparados como debieran. Yo creo que es conveniente someterlos a un control. Hace tiempo, cuando yo era profesor, se hacía después el resumen de las estadísticas, se hacía por distintos tipos de categoría profesional, los catedráticos, los asociados, los profesores titulares, los ayudantes. Se dejó de publicar esta evaluación por grupos porque paradójicamente quienes mejores salían valorados no eran los catedráticos, sino que eran los últimos del escalón de profesores, es decir, que eran asociados, postdoctorales, posiblemente pues tendrían más interés porque su puesto de trabajo pues no estaba tan asegurado como los que estaban en las categorías superiores, cuando tiene que ver con su competencia profesional. Quiero decir que a lo mejor pues no tenían tanto interés y los jóvenes profesores pues se daban más ánimo para conseguir una mejor evaluación.
van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique. ¿Qué tal estás, Carmen?
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañan cada 15 días en el programa de CETSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui va ser al voltant dels refugiats, que sabeu que és un problema que tenim molt candent damunt. Tenim entre nosaltres a Jaume Durà, coordinador de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat en València, CEAR, País Valencià, i advocat especialitzat en l'asil. Hola, Jaume, bona vesprada i benvingut al programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada.
Per començar, seria interessant que ens digueres què és CEAR.
La Comissió d'Ajuda al Refugiat és una entitat que va néixer allà als anys 79. Una vegada l'estat espanyol havia signat la Convenció de Ginebra el 78, doncs va néixer el 79, i una organització composada d'homes, dones i organitzacions per a lluitar pels drets humans i en especial per el dret d'asil i sobretot per a la millora de la protecció de les persones refugiades.
Nos pots explicar què és una persona refugiada?
Una persona refugiada, i ho hem d'entendre sempre en el sentit ampli, perquè vos he esmentat la Convenció de Ginebra, i la Convenció de Ginebra mos diu que és la persona que té fundats temors a ser perseguida per un dels motius de la Convenció, que és ètnia, raça, religió, motius polítics, pertenença a un grup social determinat, però és ampliable. La Convenció de Ginebra és una convenció del 1951. No estava pensant en refugiats mediambientals, en les persones que fugen dels seus països per vulneració de drets econòmics, socials i culturals. No estava pensant en les persones perseguides per motius de la seva orientació sexual, per la identitat de gènere, les dones per el motiu de ser dones i ser discriminades. Aleshores, és un concepte que cal anar adaptant als temps. Una persona refugiada és aquella que fuig d'una forma forçada.
Quines són les principals dificultats per a les persones refugiades?
Dificultats en tenen moltes, però la primera i principal, i hem de recalcar-la, és el poder fer la sol·licitud de protecció. Primera, hi ha una falta d'informació sobre que les persones refugiades poden fer una sol·licitud de protecció. I segona, és que únicament es pot fer una sol·licitud d'asil, de protecció, en la frontera ja d'un estat o al territori. Si no arriba a la frontera o no arriba al territori, no puc formular-la. Per què les persones estan jugant la vida i morint en els deserts, en els oceans o a la mar Mediterrània? Pues perquè l'única forma de buscar protecció és arribar a la frontera o al territori. Per tant, la primera grandíssima dificultat és l'accés al procediment procediment d'asil. I després totes les que es poden trobar dins del propi procediment d'asil i tot el racisme, la xenofòbia que les persones es troben una vegada arriben als nostres països. Però la primera grandíssima dificultat és arribar a la frontera o al territori per a poder fer la sol·licitud de protecció internacional.
Quina situació específica tenen els refugiats a l'estat espanyol?
Una vegada ja han arribat, com us estava comentant, han arribat a la frontera o al territori, allí és quan formalitzen la sol·licitud de protecció internacional i tenen dret a la primera acollida de la que les entitats com CEAR, ACFEM i Creu Roja, que són les que gestionem en un primer moment el que és la primera acollida de les persones refugiades, pues estan amb les entitats de què tenen dret a un centre d'acollida de persones refugiades durant un temps, a tots els serveis especialitzats de les nostres entitats, però tenen totes les dificultats que podeu imaginar, una precarietat laboral bestial, que patim totes i tots, però especialment les persones que venen d'altres països, com són les persones refugiades, i moltíssimes dificultats. No oblidem que són gent que ha fugit de seus països perquè ha vist vulnerats els seus drets fonamentals, o és perseguides, o venen de conflictes i de guerra. Per tant, tenen moltes dificultats, han tingut pèrdues familiars, problemes psicosocials, psicològics poden tindre, etc. Per tant, moltes més dificultats que qualsevol de nosaltres, i per suposat estan en un país que desconegut. Moltes dificultats, i per tant, cal que les organitzacions treballem molt des de la primera acollida i després que hi hagi també una resposta social de tots respecte d'aquestes persones.
Un interrogant que se plantegem sempre: quina diferència hi ha entre una persona refugiada i un migrant per motius econòmics?
Per a mi una persona refugiada és aquella persona que fuig de forma forçada. Però és que hi ha moltes maneres de fugir de forma forçada. Imagineu una persona de Senegal. Una persona de Senegal pot pensar que Senegal no és un país en guerra, no és un país que perseguís i per tant pot ser un migrant econòmic o no. Perquè en el moment en què a Senegal hi ha una desertificació en el camp, en el qual l'agricultura ja no dona de menjar, en el qual la gent es trasllada a la mar, intenta pescar, que ja ens hem encarregat, els països occidentals, d'acabar la pesca allà, i no té cap possibilitat de tirar endavant i per tant té una vulneració dels drets econòmics, socials i culturals, també és una persona refugiada. Què passa amb una persona que ve de Centroamèrica? Centroamèrica, que conegueu molt bé. Què està passant a Honduras? Què està passant a Guatemala, El Salvador, a altres països? Les mares allà que operen, la mare 18, la salvatrucha, hi ha molta gent que ve fugint d'aquest tipus de persecucions. I sembla que no estan incardinades des de la Convenció de Ginebra i no vagin a ser persones refugiades. Per suposat que són persones refugiades. Els refugiats mediambientals, el concepte de persona refugiada és un concepte molt ampli i, per tant, tota persona que arriba comença sent migrant. I ja veurem després si pot o no formalitzar una sol·licitud de protecció internacional i, per tant, ser una persona refugiada. Però no hi ha que separar i no hi ha tanta diferència entre la persona migrada i una persona refugiada, perquè la migració pot ser forçada també.
Què penses tu que és l'actitud que té Europa front als refugiats en aquest moment?
Europa té una política que està definint ara mateix de forma molt clara, que consisteix en lo següent, i és algo que l'estat espanyol és especialista en esta matèria, que és, per un costat, externalitzar les fronteres. Europa ha anat a Turquia, que sabem que és un país que vulnera drets fonamentals, i ha posat 3.000 milions d'euros damunt la taula per a que siga Turquia la que controle les persones refugiades, per a que no arriben a Europa. Així de simple, així de fàcil. Això és el primer que ha fet Europa. Segon, Europa va a fer un llistat de països segurs. Països per als quals, si tu has passat, ja no pots demanar asil perquè teòricament són països segurs. Són tots aquells països que volen entrar a la Unió Europea, més Turquia. Després, expulsions massives. Tots els perfils que no complisquen els requisits de l'asil seran persones a expulsar. Ja s'està fent, nosaltres ho coneixem perfectament, així a la ciutat de València, quan s'expulsa una persona, una redada racial i racista que tanca unes persones en un CIE on es vulneren drets fonamentals i acaben sent expulsades. I després, repartir unes quantes de les persones que han arribat, que és la reubicació, que és allò que venim escoltant tots els dies, de refugiats de Síria, d'Eritrea, quan vindran. El projecte europeu funciona d'esta forma. Per un costat, externalitzant les fronteres, expulsant un llistat de països segurs i repartint sols a uns quants de les persones refugiades. Un total de 120.000, de més d'un milió de persones que senten que han arribat a la Unió Europea, únicament 120.000 de tres úniques nacionalitats, Iraq, Eritrea i Síria, i a repartir en els països de la Unió Europea. Esta és la política respecte a les persones refugiades. És a dir, que finalment el que farà serà tancar la possibilitat de que altres persones refugiades puguen arribar, dificultant cada volta més l'accés a Europa i, per tant, fent que la gent es jugui la vida de cada vegada més a l'hora d'accedir a Europa.
Precisament això no va preguntar-te, perquè després d'aquelles fotos que conmocionaren, que el xiquet, que s'ofegai, i que pareixia que l'opinió pública estava demanant als governs, i així havien dit, inclús el PP, diguent, no, aquí seran 2.000, perquè nosaltres ja tenim molts immigrants. Ara, tot això que està passant, realment és un pas endarrere o ja estava planificat? el que es nomena de Turquia, 3.000 milions per a que facin un pic de contenció. Entonces, tornar a reretregar o ja era el que n'hi havia planificat?
Aquest tipus de polítiques ve fent-se a Europa de fa molts anys. L'estat espanyol, com us dia, és especialista. Vos recordeu perfectament quan es parlava allò de la crisi de los cayucos, les barques arribaven a les Canàries. En un moment donat van deixar d'arribar totes les cayucos, totes les barques a Canàries. Com es va fer això? Fent convenis de col·laboració i condicionant l'ajuda al desenvolupament en els països dels quals hi siguen les persones refugiades, Mali, Mauritània, Senegal, de forma que eren estos països, que són països que vulneren drets fonamentals, els que impedien que les persones refugiades arribaren a Espanya. És a dir, externalitzàvem les fronteres. Per això ho ha après també la Unió Europea. Això ve fent-se de fa molt de temps. Quan hi ha una via d'arribada de persones refugiades, s'intenta taponar. Què fas quan tapones una via per la qual arriben les persones refugiades a Europa? Que les persones es juguen la vida per altres vies cada vegada més difícils. Perquè quan Espanya va impedir que les persones migrants i refugiades arribaren a les Canàries en els cayucos, el que va forçar és que les persones tingueren que anar i jugant-se la vida per tota Àfrica, per l'interior, per els deserts, per intentar arribar a Líbia i des de Líbia intentar arribar a les costes italianes. És a dir, és un tipus de polítiques que s'ha estat fent en el temps i el que hem de recordar és que la guerra a Síria, per exemple, ja fa quasi 5 anys que va començar. Nosaltres venim assistint a persones refugiades de Síria des del principi del conflicte. Són centenars de milers de xiquets que han mort a la Mediterrània i de persones en general, i no sols a la Mediterrània, i és una vergonya que la resposta de la Unió Europea siga ara d'un tancament de fronteres, repartir uns poquets i continuar expulsant els perfils que no siguin d'asil. És una vergonya. Estem vulnerant drets fonamentals en la pròpia Europa. Hem de recordar que la Unió Europea, els països d'Europa, cada vegada més tenen governs de dretes, governs feixistes que promulguen el feixisme i la xenofòbia, i això hem d'aturar-ho. Aquest tipus d'Europa no la volem, ningú la vol.
Creus que els atemptats de París els ha vingut bé per justificar les seues polítiques?
Clar, és que els atemptats de París els emmarquem com un fet únic, però hauríem de recordar que unes setmanes abans havien hagut atemptats al Líban, havien atemptats a països africans quan ningú estava dient res. Aquesta xenofòbia, racisme i aquesta islamofòbia que us estava jo comentant abans, el que ha vist és la coartada perfecta. Malgrat, sembla ser que les persones que varen cometre els atemptats eren nacionals de Bèlgica majoritàriament i algun de França, no ha pogut encara quedar acreditat i provat que un d'ells o diversos d'ells podien ser refugiats, perquè no encara ha quedat acreditat, dona exactament igual. És a dir, el que s'ha llançat és el missatge aquell de entre los refugiados se pueden colar terroristas, etc. Això, a més d'injust, no és cert, perquè les persones refugiades el que venen és fugint del terrorisme, venen fugint justament del jihadisme. Això que ha passat a França és el que passa tots els dies en molts països i per això provoca que la gent fugi. Que els estats tinguin que controlar qui entra a la seva frontera, tots els estats ho fan i venien fent-ho amb normalitat. El que sí que va servir això és perquè es posen molts més entrebancs. Han hagut països que han dit que no volen acollir a persones refugiades. Arrel d'això és totalment injust i el que va provocar realment és major sofriment a les persones refugiades. Per tant, una vegada més és denunciar aquest tipus de polítiques dels estats europeus, perquè en aquest cas no són estats que vulneren drets fonamentals en vies de desenvolupament, sinó països desenvolupats que vulneren drets fonamentals i hem de denunciar-ho. Tenim l'obligació de fer-ho.
Penses que estan en perill els valors fonamentals de la Unió Europea basats en els drets humans?
Per suposat. Nosaltres tenim una campanya que es diu Huérfanos, UE de la Unió Europea, Huérfanos, no deixes que els valors de la Unió Europea s'enfonsen en la Mediterrània. I justament estem ahí. És a dir, això no sols és un problema amb les persones refugiades, que jo crec que és un dels principals problemes, que estan parlant de persones, sinó un problema en els fonaments del dret i dels drets humans que d'alguna forma haurien de sustentar-se per part de la Unió Europea. Hi ha una crisi de valors bestial, s'està predominant el control de les fronteres respecte dels drets humans, es provoca, els mitjans de comunicació i els governs, determinats governs, provoquen que això es veja de forma normal per part de la ciutadania i estem parlant de persones de primera i de segona categoria, refugiats de primera i de segona, etc. És una barbaritat. En aquestes alçades, en els temps que estem vivint, estem tornant al neocolonialisme, s'està parlant d'intervencionisme militar, estem parlant de governs xenòfobs i racistes a la Unió Europea, per tant, estan en perill els valors fundacionals de la Unió Europea, però ja no sols això, sinó els valors i els drets humans de les persones, ja no parlo jo de la Unió Europea, Europea, sinó de les persones i, per suposat, dels governs dels països.
Com veus tu el futur dels refugiats i la situació? Perquè, per exemple, també el que varen proposar així en la Comunitat Valenciana, que varen escenificar de que una naviera que duria refugiats i s'ha quedat tot un poc paralitzat.
És fantàstic que els governs, en aquest cas el govern valencià, tinguera la iniciativa de dir, pues, si fa falta me'n vaig jo en un barco i portes les persones refugiades. Jo crec que això és loable, això és molt interessant. El que passa és que això s'enfronta clarament a les competències dels estats, en els protocols de la Unió Europea respecte de la reubicació de persones refugiades, etc. Aquests grups de persones que tenim que repartir, reubicar, estos 120.000 de més d'un milió de persones que han arribat a la Unió Europea i estan en condicions molt dificultoses, pues està tardant enormement. És que els estats estan sent totalment inoperatius. S'havien de reubicar des de, sobretot, Itàlia i Grècia, que són els dos països per on entren. Entren des de, sobretot, les persones refugiades i migrades, totes juntes, entren des de Turquia a Grècia i des de Líbia a Itàlia. I el que estem veient és que únicament han anat un programa pilot per a reubicar a persones refugiades a Itàlia i sols 12 persones, majoritàriament d'Eritrea, algun de Síria, varen vindre a l'estat espanyol en un programa pilot, sols 12 persones. Què està passant? Per què no s'opera de forma més ràpida, més contundent? Per què no es va allà a Grècia, a l'illa de Lesbos, de Kos, i es fa la reubicació? Els estats et diran que no encara s'han fet els hotspots, que són uns centres on s'ha de detectar que les persones refugiades van a voler vindre i no tenen familiars directes en altres països de la Unió Europea. Però al final tot són pretextes per a veure que les persones no estan arribant quan estan en condicions molt dificultoses. Però jo a més he d'afegir, les persones refugiades ja estan així. Tenim persones refugiades de fa molt de temps. El nostre centre d'acollida de persones refugiades a Cullera està totalment ple, igual que els dispositius d'acollida d'ACCEM, de Creu Roja, de les demés entitats. És a dir, les persones refugiades ja estan així. Això, aquest missatge és molt important. Hem de començar a treballar amb les persones que ja estan així i preparar per als que vindran i forçar els governs i els estats a que facin aquesta reubicació el més aviat possible, amb les majors garanties possibles i, a més, que no es tanquen les fronteres de futur, com està fent la Unió Europea, per a que la resta de persones refugiades puguen arribar en condicions. Hi ha sistemes que no costen absolutament diners i es podien posar en mecanismes demà mateix per a que les persones no tinguin que jugar la vida per a demanar asil. Com, per exemple, fer sol·licituds de protecció internacional d'asil en missions diplomàtiques, en consolats i en ambaixades. Si una persona de Síria poguera fer una sol·licitud d'asil en l'ambaixada d'Espanya o de qualsevol país de la Unió Europea, de Beirut, allà al Líban, o de Amman, a Jordània, o encara a Turquia, no hauria de jugar-se la vida a la Mediterrània per arribar a la frontera o al territori. Si es donaren els visats humanitaris per a que les persones pogueren arribar a Europa, no s'haurien de jugar la vida a la Mediterrània. Per tant, és una qüestió de voluntat política. Demà mateix podem fer que les persones no es juguen la vida a la Mediterrània i fer una política de reassentament, una política de visats i una política per a que ells puguen fer una sol·licitud a una missió diplomàtica i arribar en garanties a l'estat espanyol. Això és el que hem de fer.
I finalment seria ja preguntar-te quines accions i quines activitats esteu duent a cap per a aquesta gent, per a aquests que ja teniu així, aquests refugiats que estava comentant.
Sí, com us comentava, els nostres centres, pues, hi ha persones refugiades i estem fent accions de sensibilització, de denúncia, sobretot perquè entenem que mitjançant la denúncia poden canviar les polítiques, i de sensibilització respecte a la societat. Amb el propi Ajuntament de València, les entitats, hem fet diversos projectes que estem duent a terme de sensibilització. Tenim activitats de denúncia i tenim després moltes activitats un poc per donar a conèixer i visibilitzar la feina que fem i treballar per les persones refugiades. Avui mateix, divendres, tenim un concert aquesta nit en la sala Radio City a les 10 de la nit, on intervendran tres grups. Un d'ells són uns companys senegalesos que venen de Canàries, vinculats a CEAR, els germans Kyun. Us animem a participar en este concert. És un concert que s'emmarca dins del Festival de Cinema per els Drets Humans que organitza la Fundació per la Justícia i al qual es destinen els fons a les entitats que treballem amb persones refugiades, i us animem a acudir a este concert a Radio City aquesta nit, que a part de divertir-se molt, pues, estarem contribuint amb les persones refugiades.
I a on s'aconsegueixen les entrades?
A la mateixa sala, a Radio City, allà a les 10. Crec que les entrades valen a 5 euros únicament, són tres grups i ens divertirem molt si veniu. Esteu totes convidades, per suposar que sí.
Nosaltres estarem i també invitem a tots els nostres oients de que estiguem allí per esta nit. T'agraïm moltíssim, Jaume, que hagis vingut. Ha sigut un ensenyament total. No sols és el que has explicat, sinó com ho vius, crec jo, que és lo important. Ha estat amb nosaltres Jaume Durà, que és representant de CEAR, i també és advocat especialitzat en asil.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè programes com el vostre són els que es donen veu a entitats com la nostra i sobretot també a les persones refugiades, que si voleu qualsevol dia vindrem en testimonis de persones refugiades a parlar i que siguen elles també les que puguen donar el testimoni directament. Gràcies.
En la agenda de los próximos días os proponemos hoy, día 4 a las 10 de la noche, como ha dicho nuestro invitado, concierto en Radio City. Y el miércoles 16 de diciembre en el Moving a las 6:30 de la tarde, monólogos de la exclusión, una oportunidad para escuchar historias y reivindicaciones de las personas migradas.
Hem arribat al final i vos agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta dentro de 15 días en el Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara.
Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no. Comissió Observació de Drets Humans.
Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
El pasado 25 de noviembre tuvo lugar una manifestación en Valencia con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, organizada por la Coordinadora Feminista de Valencia, y en la que se sumaron asociaciones feministas, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones. En lo que va del año 2015, 75 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género, 12 en la Comunidad Valenciana. Opinión Ciudadana del programa La Luna Sería Tiempo Radio ha estado presente en esta manifestación a través de nuestro reportero Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Queremos expresar todo el dolor, cada una llevamos un cartel y una antorcha por las 75 mujeres, niñas y niños asesinados este año en España. En este país, Valencia, que desgraciadamente encabeza, 12. Entonces, es es un día para expresar ese dolor, pero también para decir que estamos bastante satisfechas, porque la lucha que el movimiento feminista lleva casi 40 años hablando de este tema, hablando de este día que se proclamó en el 81 en América Latina y que la ONU reconoció en el 99, es la primera vez que hemos sacado estas cosas de las páginas de sucesos, del crimen pasional, que qué tendrá que ver la pobre pasión con esto, la primera vez que llenamos las calles y que realmente abrimos los medios en la cabecera, en todas las radios, en las televisiones, para que la gente tome conciencia de esta barbaridad.
Han sido declaraciones de Teresa, que es portavoz de la Coordinadora Feminista. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Estamos con Maite Guirao, que es concejala socialista del área de sanidad en el Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, Maite.
Buenas tardes a todas y todos.
¿Qué el planteamiento de asistir a esta manifestación? Porque me imagino que vienes en nombre del partido o representando al partido.
Sí, así es. Estamos en esta manifestación para hacer presente a todos que la violencia de género que sufrimos las mujeres es una lacra y que hay que trabajar intensamente desde la administración para poner los medios necesarios en materia de prevención, de apoyo a las mujeres víctimas, para que denuncien y para que tengan todas las ayudas, y para trabajar también en prevención, evitando que jóvenes y mujeres sufran estas agresiones, educando en valores y trabajando para dar todo el apoyo necesario.
Has hablado de los jóvenes y hay un dato que me asusta, y es el porcentaje de jóvenes maltratadores que existe ahora mismo en la sociedad.
Estamos sufriendo como una regresión y cada vez el número es más alto de aquellos jóvenes que a través de las nuevas tecnologías han vuelto a actitudes completamente machistas y que muchas veces las jóvenes no reconocen. Entonces hay que trabajar para educar en esos valores, educar en valores de respeto y para que las jóvenes reconozcan cuando tienen un maltratador al lado, cuando hay comportamientos de control que hay que evitar y de los que hay que distanciarse.
Yo he vivido episodios de violencia de género hace muchos años. En aquella época un familiar se tuvo que ir a la Guardia Civil y la Guardia Civil poco más o menos que lo dijo que se lo tenía merecido. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Yo creo que en eso hemos avanzado. Hoy la policía también y los lugares donde se ponen denuncias, hay profesionales especializados que atienden a la mujer, que explican y que promueven también que esas denuncias continúen y vayan adelante, pero nos queda mucho camino. En primer lugar, trabajar los valores, después que las mujeres también, cuando son víctimas de violencia, aprendan a reconocer que lo son, reconozcan que lo son, sean capaces de pedir ayuda, y ahí han de estar los profesionales para ayudarlas a salir de esa situación. Y luego las instituciones de justicia han de actuar contra los maltratadores también de forma eficaz.
Maite Guirao, que es concejala socialista del área de sanidad en el Ayuntamiento de Valencia.
Gracias a todos.
Estamos ahora con Fanny Boronat, que es coordinadora del colectivo Lambda. ¿Cuál es la razón de vuestra presencia en esta manifestación?
Nuestra razón principal es estar apoyando y luchando contra todas las violencias, ya sea violencia de género, violencia machista o cualquier tipo de violencia, con lo cual nosotros tenemos que estar aquí apoyándole esta causa.
Como colectivo y representando a un grupo, vamos a llamarle especial, de personas, por llamarlo de alguna forma, porque no creo que seáis más especiales que otros, ¿cuál es vuestra posición o cuál es de esta situación?
Somos un colectivo diverso, más que especial. Nuestra posición es que la violencia de género, la violencia machista, es un acto terrorista y se tiene que realizar un pacto de Estado sí o sí con el tema de la violencia machista.
¿Cuál creéis que es el problema fundamental para que exista este problema en la sociedad?
Para nosotros, tanto en el tema de la violencia machista como en el tema de la homofobia, al final es un tema de educación. El problema es la educación, 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 educación siempre. Con lo cual, mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, esto va a ser un bucle que no va a tener fin nunca.
Muchas gracias, Fanny Boronat, que es coordinadora del colectivo Lambda.
De nada, buenas tardes.
Está con nosotros ahora Rosa Albert, miembro de Izquierda Unida y es concejal en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida ante este problema?
Estamos ante una situación que es insostenible. Son muchos años desde que se aprobó la ley integral contra la violencia de género. El número de mujeres que son víctimas de la violencia machista cada año es más elevado, y lo que entendemos es que hay que hacer un pacto de Estado real. Hay que dedicar políticas tanto económicas como a nivel educacional para acabar con esta situación, una reforma ya del Código Penal que endurezca las penas y desde luego garantizar la protección de las mujeres, porque en estos momentos la violencia machista es absolutamente intolerable en un Estado democrático como se dice que es este.
Ahora mismo en esta manifestación están prácticamente todas las fuerzas de izquierda de la Comunidad Valenciana. obviamente hay una fuerza política de esta comunidad y de España que yo por lo menos no la he visto. Sin embargo, acabo de ver un vídeo en el que se proponían como defensores de la mujer en contra de la violencia de género. ¿Cómo justifican esta posición que hacen en un vídeo con su ausencia en esta situación?
La derecha de este país es hipócrita y se atreve a lanzar vídeos con mensajes de esas características. Entiendo que es absolutamente vergonzoso que ninguna mujer de este país con un mínimo de conciencia debería votar y mucho menos militar en partidos que no se suman al grito que estamos haciendo hoy en contra de la violencia de género. De una vez por todas hay que barrerlos institucionalmente y hay que exigir a quienes nos gobiernan a partir del 20 de diciembre se tomen en serio esta situación que es, vuelvo a repetir, absolutamente intolerable.
Paralelamente a este vídeo he visto una noticia en la que dice que un alcalde de un pueblo le dijo a una concejala: cállese usted mientras habla un hombre. ¿Qué posición tomaríais en vuestro partido si un concejal o un político de vuestro grupo hiciera esto?
La inmediata expulsión. No tengo la menor duda, se activaría el protocolo interno que tiene la organización, sería absolutamente inadmisible y yo te puedo garantizar que esa persona acabaría expulsada.
Porque muchas veces ejemplos como ese son mucho más eficaces que un vídeo, ¿no lo piensas así?
Yo creo que la política de gestos está bien, pero lo importante es la política de hechos y desde Izquierda Unida en ese aspecto tolerancia cero.
Muchas gracias, Rosa Albert, miembro de Izquierda Unida y exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia.
Gracias a ti.
Vamos a hablar ahora con Begoña, presidenta de Valencia Acoge. ¿Cuáles son los objetivos de vuestra asociación?
Es una asociación en la que se realiza un trabajo global con las personas inmigrantes, desde que se les da apoyo a cuestiones que puedan tener que ver con la formación, el empleo, asesoramiento jurídico, etcétera. Y por otra parte también se busca, como parte muy importante de nuestra asociación, la sensibilización, tanto para dar a conocer el mundo de la inmigración como los problemas que se encuentran cuando llegan aquí a nuestro país y dar a conocer todo ello.
¿El problema de la violencia de género es más importante en la población inmigrante que en la población nacional?
Puede ser más o menos igual. Lo que pasa es que las mujeres inmigrantes tienen unos problemas añadidos, como puede ser la falta de apoyo familiar, porque muchas veces son mujeres que se encuentran aquí solas, con lo cual no tienen ese apoyo familiar que sí que encuentran las mujeres autóctonas, y luego también un mayor aislamiento. Hay determinadas mujeres que incluso por el hecho de no ser su idioma el castellano y tener un desconocimiento bastante grande de él, el marido las somete a un mayor aislamiento, con lo cual también tienen ese problema añadido.
Muchas gracias, Begoña. Presidenta de Valencia Acoge.
A ti.
Estamos con Darío, que está manifestándose hoy aquí el 25 de noviembre. ¿Cuál es tu motivo para venir a esta manifestación?
Reivindicar la violencia tan grande que existe contra la mujer. Es una cosa increíble que los medios no lo pongan como una cosa del día, sino que es como algo aislado. Hay que intentar para acabar con el patriarcado y con la violencia machista que existe.
¿Qué solución crees tú que puede haber?
Educación e intentar charlas, concientizar a la gente lo que hay, que es un problema grande de la sociedad y que hay que empezar desde muy pequeños, enseñarle que es del día a día.
Muchas gracias, Darío.
Gracias.
Estamos ahora con Raquel, que también se está manifestando. ¿Qué razón le ves a esta manifestación?
A esta manifestación la veo absolutamente necesaria porque la violencia contra las mujeres tiene que tener algún tipo de pacto de Estado urgente, porque lo que no se puede es continuar con estas políticas que se quedan siempre a medio gas. La violencia está estructurada en la sociedad, somos más de la mitad de la población, no podemos tener las cifras que tenemos y algo hay que hacer y hay que introducir incluso cambios en la Constitución en este sentido por la dignidad de muchos seres humanos, porque somos más de la mitad.
¿Qué soluciones, aparte de algunas que has indicado ya, qué soluciones más concretas o prácticas de inmediato piensas que se deberían tomar?
La educación es fundamental, es decir, en el currículum es necesario hablar de esta discriminación que todavía en el siglo XXI se sigue dando y que la ideología patriarcal patriarcal lo que hace es reforzarla y mantenerla. Es decir, la violencia contra las mujeres no es obra de unos locos que van por ahí y que de vez en cuando pues matan a mujeres. No, no, es que eso está en la ideología patriarcal que está en la sociedad. Entonces, ese tipo de asesinatos, ya digo, es una violencia estructural, no es una violencia de cuatro que están locos. De hecho, esa gente está bien, como personas funcionan en sus trabajos, como maridos, como novios y demás. Precisamente el 80% de asesinatos viene del entorno próximo, no de gente que uno se encuentra por la calle y que de repente te pegan un tiro. Pero es bueno que haya hombres aquí también, que se solidaricen con nuestro movimiento.
Yo estoy aquí acompañando a las mujeres, tengo dos hijas. Estoy convencido de que el futuro de las mujeres y que esta violencia es muy antigua, ha generado guerras en la historia de la humanidad y yo creo que este planeta necesita un poco de solidaridad, un poco de paz y eso lo pueden dar más las mujeres. Ese es mi planteamiento.
Creo que viene de América del Sur.
Sí, de Colombia. Un país con un machismo también llevado de aquí, de España, pero con un machismo propio que era el machismo de los indígenas también. Allí se han sumado dos patriarcalismos, el nativo y el llevado de España. Y el cruce es tremendo porque la violencia, has visto lo que hay, por ejemplo, en México, en Ciudad Juárez, lo que está pasando en Colombia con las mujeres. Según un dato que leí hoy en el periódico, 2 mujeres diarias mueren en Colombia, asesinadas por hombres. Es decir, esto es una tragedia de la humanidad.
¿La solución crees entonces que debe ser una solución global?
Totalmente, comprometida los estados, pero también familias, mujeres madres, porque las mujeres madres tienen mucho a dejar que los hijos sean los que andan y los que van y los que vienen, cada vez menos en esta sociedad, pero miremos nomás la sociedad árabe y verás el problema que tenemos ahí.
Muchas gracias, Gustavo.
Chao, gracias.
Estamos con Ares y Carlos, que están también en la manifestación. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué opináis de esta maldita violencia a la que están sometidas las mujeres?
Opino que es una violencia que se lleva ejerciendo desde hace ya muchísimo tiempo, que va ligada a una violencia también muy concreta, que es la violencia del capital. Las mujeres de los hombres ricos sufren igual la misma opresión, pero se multiplica por 2 en las mujeres de los hombres pobres. Pierden por ser mujeres y pierden por ser pobres. Entonces, tiene que ir de la mano la solución al problema del mismo capital, que muchas veces es el que lo fomenta mediante los instrumentos como la iglesia, la educación o incluso la misma sanidad, que vemos copada por ciertos sectores por hombres y otros sectores por mujeres, véase enfermería y medicina.
La causa de esta violencia básicamente viene dada por el sistema patriarcal, donde el hombre machaca en todos los niveles de la sociedad a la mujer, subyugándola a un segundo sitio, aunque aparente democracia en la que vivimos, todos somos iguales, pero se ve en la práctica que las mujeres tienen menos derechos, las mujeres día a día son asesinadas, se debe a un sistema patriarcal que viene directamente sustentante del sistema capitalista. Por tanto, estamos aquí para denunciar esta violencia, pero que es generada por un sistema patriarcal donde está el capitalismo sustentado.
Entonces, tú ves que esto es un problema, que manifestarse aquí hoy es muy bonito, está muy bien, pero ¿cómo solucionarías el problema?
Una manifestación no va a cambiar nada. Lo que hay que hacer es el trabajo diario desde organizaciones feministas, cualquier organización que apoya los derechos de la mujer y luche por ellos. Y día a día la organización, intentar que la gente cambie de forma de ver. Aunque eso no es suficiente, lo que hay que hacer es cambiar este sistema patriarcal, echarlo abajo y poner uno donde realmente la gente sea una relación de géneros de iguales entre iguales.
Hay un problema muy serio, vosotros dos sois personas jóvenes, pero hay una estadística que dice que casi 9 de cada 10 jóvenes maltrata a su compañera. ¿Percibís este problema en vuestro entorno?
En nuestro entorno lo percibimos y también a la hora de organizarnos, como ha dicho Carlos, intentamos solucionarlo, es decir, nosotros mismos podemos estar maltratando a muchas mujeres sin siquiera darnos cuenta, por la simple violencia doméstica que podamos estar ejerciéndole a nuestra madre en casa, por no querer recoger la mesa, porque pensamos que eso lo tiene que hacer ella, tiene que ponernos el plato, tiene que darnos de comer, es nuestra madre, nos tiene que cuidar, pero realmente no es así, eso es lo que nos han enseñado este sistema que se basa en que la mujer tiene que estar en casa y el hombre tiene que salir a ganar el pan para todos, lo cual es totalmente falso, porque a la hora de la verdad suelen ser las mismas mujeres las que a la vez que cuidan de la casa tienen que pluriemplearse, porque ser ama de casa es un trabajo al fin y al cabo, y hacer cosas fuera para poder traer dinero, porque si no, no llegamos a final de mes nunca.
Muchas gracias.
Divina, fuensanta.
Almudena, Maimuna, Silvina, Carmen, Iris, Celia.
Estos son los nombres de algunas de las mujeres asesinadas este año.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: me ha robado. ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Las actividades en la calle realizadas por artistas ambulantes tienen una diferente regulación en el caso de que exista alguna normativa al respecto en los municipios españoles. En la ciudad de Valencia, la Ordenanza de Actividades y Ocupaciones en la Vía Pública establece que las actuaciones de carácter público, tanto individualizadas como en grupo, tales como mimo, música, pintura y similares, que pretendan llevarse a cabo en el ámbito de aplicación de esa ordenanza, estarán sujetas a previa autorización municipal, la que se otorgará o denegará en virtud de los informes técnicos competentes y o en función de las molestias que puedan irrogarse a los ciudadanos. En el espacio al margen, Papa Bala ha realizado una entrevista a Luj, un músico ambulante que nos comunicará su testimonio sobre su actividad como músico en la ciudad de Valencia.
Buenas tardes, honorables oyentes. Tenemos como invitado Luz Palón. Luz, buenas tardes.
Buenas tardes, Papa Bala, y un saludo a todos los oyentes que en otras ocasiones también he tenido la oportunidad de saludar.
¿Qué podemos decir de Luz Palón?
Yo actualmente soy músico ambulante, músico callejero, la denominación no importa, pero yo sigo siendo funcionario en una situación de excedencia. Tengo mi plaza en reserva en algún lugar de España cuando solicite el reingreso, pero por circunstancias personales solicité la excedencia y me he agarrado a una guitarra, mi famosa guitarra azul, con la que he ido corriendo calles y terrazas de Valencia y de la playa, desarrollando lo que es mi vocación, que es cantar. En eso estoy en los últimos 3 años.
Los músicos ambulantes tienen dificultades para expresarse en el espacio público, en la calle, por ejemplo, ¿o no?
Circunscribiéndonos a la ciudad de Valencia, sí. Yo digo, hay asedio, persecución policial. La policía, evidentemente, recibe órdenes. ¿Recibe órdenes de quién? Supongo que del conseller o del concejal correspondiente. No solamente somos los músicos los perseguidos, sino también todo tipo de artistas y artesanos. Hemos sido perseguidos y hemos ido siendo borrados de las calles, por lo menos del centro de Valencia, el centro de la ciudad. Y es chocante que una ciudad como Valencia, con una tradición y que pretende ser adalid de tantas cosas a nivel de cultura y de música, no apoye en absoluto y restringe tantísimo la libertad de expresión a nivel del arte. Hay mucha persecución. Hay muchos compañeros, tanto músicos como artesanos, en los últimos tiempos, año y pico, 2 años, quizás más, que han ido siendo asediados por patrullas de policía. Depende de la personalidad de estos servidores públicos, depende de su buena cordialidad, pero en algunos casos, algunos de estos miembros no tienen tanta cordialidad a la hora de acercarse a ti y tratarte con la dignidad que mereces como persona. En muchos casos he podido comprobar como compañeros han sido arrestados, han sido empujados, han sido vejados y se les ha robado legalmente sus instrumentos o sus herramientas de trabajo y, por supuesto, todo el material, tanto de artesanía como de discos, como de pintura o caricaturas, que ellos con sus manos están desarrollando. Como no pagamos unos impuestos, porque tampoco tenemos unas ganancias que se puedan determinar una cantidad fija, no tenemos un sueldo, evidentemente. Como no se puede saber lo que ganamos, porque es muy variable, tampoco se nos puede solicitar un impuesto, con lo cual el ayuntamiento no está recaudando. Y eso es lo que le preocupa al ayuntamiento, y por eso manda a sus patrullas, porque el ayuntamiento lo único que le interesa es recaudar dinero. Como no hay posibilidad de cobrar nuestros impuestos, sencillamente nos levantan del puesto, nos dicen quítate de ahí. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos te requisan, como digo, instrumentos o el material que tengas.
si tenemos estar entre los dos lados. ¿Cuál es la solución? ¿Es organizar los músicos ambulantes? ¿O si tenemos que organizarlo, será como la burocratización de la música? ¿Qué piensas sobre la organización de los músicos ambulantes?
Cualquier artista lo que necesita es un medio en libertad para expresarse. Y es cierto, y en este país, en España, durante tiempos no muy lejanos, unas cuantas décadas atrás, era dentro del ambiente que había dictadura, sin embargo, surgían grandes artistas. Pero el arte en general, requiere para su creatividad, para su expresión, unos ciertos cauces de libertad. Yo como cantante me siento muchas veces constreñido e impedido a poder cantar. O sea, mi voz no sale con la fluidez y con las ganas que podía salir. Estoy expuesto a que de repente lleguen los agentes de público y yo que estoy intentando alegrar la vida o intentando transmitir un mensaje muchas veces de amor o transmitir un sentimiento o transmitir una reflexión a la gente con mis canciones, me veo sometido a que, digamos, los agentes del orden me traten como si fueran que yo estuviera haciendo algo realmente negativo y no es así. El arte no puede verse así limitado, sin libertad. Y yo estoy también en contra de que haya una burocratización, como has dicho tú. Yo pienso que es eso. Yo no sé si hay una influencia de Europa. En este momento yo creo que Europa está transformando nuestras vidas. Todo es una gran oficina, todo burocracia. El arte no puede estar tan encasillado. Sí estaría de acuerdo, la parte que me corresponde a mí como músico, que hubiera un horario. Es decir, lo que no podemos, ni nosotros ni nadie, es impedir el descanso de los vecinos. Ahí estamos de acuerdo en que a partir de una hora determinada, los músicos, como el resto de actividades, queden en silencio para que los vecinos del lugar puedan descansar. Que a mí me vengan diciendo que vaya cantando acústicamente con mi guitarra, que yo molesto cuando están pasando vehículos, incluso vehículos municipales, vehículos de limpieza, vehículos de recogida de basuras, pasan a altas horas de la madrugada haciendo un ruido tremendo y despertándote muchas veces cuando estás en tu casa. Si todos respetamos el descanso, que seamos todos los que respetemos y no seamos los músicos que por el hecho de no pagar unos impuestos, los que nos veamos desalojados de la calle y que el resto de actividades que sí pagan sus impuestos, si están regulados, puedan seguir molestando a los vecinos. El otro día tuve una experiencia. En Valencia hay una serie de locales que tienen sus permisos, regla, tienen sus licencias para permitir dentro de sus locales actuaciones de grupos o de dúos o cantantes individuales, etcétera. Sin embargo, hay otros locales que realizan esta actividad mientras no haya un perjuicio para terceros, para vecinos. Sin embargo, el otro día, actuando en un local, apareció la policía, nos dijeron que el motivo es que el local no tiene licencia, pero ni el local cobra porque nosotros estemos allí, ni cobraba entrada al local, ni nosotros cobramos, percibimos nada por actuar allí. Sin embargo, la policía vino a rellenar un formulario conforme había una actividad que no está registrada. ¿Qué es lo que interesaba? Cobrar esos impuestos. Le interesa que el local pague muchísimo dinero para poder tener esas actividades. Pero no es porque molesta a los vecinos. La música que se emite grabada, digamos, puede ser superior en potencia a la música que hacíamos, en este caso, nosotros. Y además, muchos de los locales están suficientemente aislados acústicamente.
Hace tiempo he visto en el metro una convocatoria para los músicos que quieren actuar en el metro. ¿Puedes hablarnos de este proyecto?
Puedo hablar del año pasado. De este año no sé cómo están las condiciones porque no me he presentado. El año pasado sí me presenté dentro del plazo. Había una preselección. Seleccionaron 10, 12 grupos, no recuerdo, grupos, cantantes, artistas varios, algunos de los cuales son, aparte de colegas, amigos míos. Dentro del plazo nos apuntamos muchísimas personas y, sin embargo, no fuimos llamados a la preselección. Desconozco los motivos. Lo que sí he sabido, varias semanas después de haber actuado, se estaban reuniendo en un local varios de estos participantes a la espera de cobrar lo que se les había prometido por actuar. Hubo una serie de irregularidades, por lo que parece. Por una parte, la no llamada a preselección y no dar ningún aviso, ninguna explicación de por qué no se llamaba a las personas que fuimos ni siquiera llamados a la preselección. Que ellos no fueron pagados cuando acabaron sus actuaciones, sino que pasó un tiempo, varias semanas, y no habían cobrado.
¿El impedimento en tu actuación como músico ambulante ha afectado tu vida musical?
Sí, afecta mucho por lo que te decía, que la voz no puede salir con igual naturalidad si tú te sientes observado, vigilado, incluso tienes cierto temor a que puedan venir y se lleven el instrumento con el que acompañas tu voz. Otros compañeros que les hayan quitado también los discos que ellos habían grabado con su dinero, con su esfuerzo, discos de sus propias canciones, y también les habían sido retirados. No puedes desarrollar tu actividad, en este caso cantar, con ese sentimiento que podías poner. Si se ha visto afectada, te vas buscando, vas recorriendo de un lado a otro, de las ciudades grandes, te vas a las playas y luego a otro barrio, etcétera. Vas probando fortuna a ver dónde puedes realmente, luego con la generosidad de los propietarios de los restaurantes o terrazas en la vía pública, te dan el visto bueno para que puedas tocar. En muchos de estos sitios no hay problema con la policía porque el local ya paga su dinero, bastante, para tener esa terraza, con lo cual mientras no haya, no supere el número de decibelios la música que hacemos, no hay entorpecimiento, no pueden realmente decir nada para que actúes. Sin embargo, aquí en el pleno centro de la ciudad, con la excusa de que es una zona de paso de turistas. Se está continuamente pasando las patrullas, algunas de ellas no uniformadas, la secreta que está pasando, para pillarte en flagrante y poder sustraerte en muchos casos tu material, tu instrumental. No estoy hablando solamente de nombre de músicos, sino nombre también de artesanos y pintores, etc.
¿Cuál es tu experiencia como músico ambulante antes del público en la calle?
Como decía antes, no se puede saber ni lo que vas a ganar utilizando el mismo repertorio. De repente un día triunfas a lo grande y otro día te hundes en la miseria. Para mí, en la calle es el mejor escenario. O sea, a mí me encanta eso. Es una inseguridad tremenda. Esa frescura que tiene la calle, esa libertad, que en este caso está puesta en juicio la libertad, por lo menos en Valencia, pero yo reclamo esa libertad, el hecho de poder salir, de poder ponerte frente al público que no te espera, que de repente no sabe que tú vas a llegar ahí y tú le sorprendes, llegas y le cantas, trata de transmitirle tus sentimientos, tus propias canciones, otras versiones de otros músicos que admiras, vas viendo las caras del público, las edades de las personas, intentas adaptar también tu repertorio en función de las características de esas personas, pero aún así no tienes ninguna seguridad de cómo va a reaccionar. Pero bueno, a mí me gusta esa libertad, sobre todo esa libertad que hay. Yo hago música pop, baladas, mi influencia es bastante variada, bastante amplia, ¿no? Desde músicos de los años 60-70 que admiro, hasta luego cantautores como Serrat, como Roberto Carlos, etcétera. Músicos mucho más recientes también, los cuales admiro. Y canciones propias. Aparte de la policía, hay otro problema que también te limita mucho. Es la saturación que está habiendo en los últimos tiempos y creo que este año con la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea va a ser mucho más terrible, porque de Rumanía precisamente procede una gran cantidad de músicos que con sus acordeones van llenando el sonido y los lugares de ocio, de esparcimiento, donde hay personas tomando un café o cenando o comiendo a mediodía, etcétera. Y es un gran problema que tenemos los músicos de aquí. Hay temporadas en las que aparecen de repente grupos enormes y parece que en cierto modo organizados, sobre todo de los países de estos países del este, sobre todo Rumanía, y de repente se despliegan, casi militarmente se despliegan a distintas terrazas, cafeterías, y muchas veces los músicos que somos aquí, que no estamos tan organizados entre nosotros, somos mucho más libres, nos encontramos con la dificultad de llegas al sitio y ya está ocupado por otro músico, pasa otro, a continuación pasa otro más. Eso termina por cansar al público. Esto también yo lo he dicho muchas veces. Cuando vamos a hacer una actuación ante el público, yo procuro hacer mi número de canciones completas. Yo puedo ir con prisa de un lugar a otro, pero una vez que llego al local, trato de remitir una cierta tranquilidad, voy con toda la calma, intento transmitir mis 3-4 canciones completas y lo mejor que sé. En cambio, tengo que decir en contra de mis compañeros, colegas, sobre todo de Rumanía, que llegan arrasando. Eso yo se los he echado en cara muchas veces y es un problema que tenemos todos los demás músicos, porque llegan, tocan rápidamente, muy rápidamente, tocan trozos de canciones, siempre las mismas melodías muy conocidas, y se van a hacer dinero a otro local, y eso pues termina por quemar el terreno y nos perjudica a los demás músicos. Entonces luego tenemos que llegar teniendo mucho más trabajo. Yo me he dado cuenta de un año a otro teniendo que todavía hacer más canciones, hacerlo todavía mejor, porque claro, tienes que superarlo para demostrar que tú sí eres un profesional y que lo que das no lo das por dinero. O sea, yo vivo de esto en los últimos años, pero yo no voy por el dinero, yo voy para disfrutar yo primero, porque disfruto cantando, y para intentar transmitir eso que yo disfruto a la gente y hacer más agradable mientras están tomando un refrigerio, una comida en las plazas públicas. Y entonces tengo que decirlo también, que estos compañeros que se lo tomen más en serio, que todos tenemos que ofrecer lo mejor al público y no saturarlo tanto. Tenemos que intentar dejar descansar un tiempo también. El silencio también es parte de la música, entonces no es continuamente música y música, sino música y un tiempo de silencio hasta que llegue otro músico. Quiero recordar sobre todo la parte positiva. La parte positiva, yo recuerdo cantando Parolas de amor en la playa. Había dos parejas, una de las chicas de esas parejas se puso a llorar. Entonces, eso es la parte agradable. De repente te encuentras a otra persona y dices, oye, que yo quiero y estoy aquí conversando tranquilamente y de repente llega un músico y me está impidiendo. Yo, en mi caso particular, procuro evitar estar detrás de la misma mesa. Procuro moverme. Dado que yo no voy con un amplificador, me oyen solamente por partes. Entonces me voy moviendo para procurar estar lo menos molesto a esas personas, ¿no? Hay personas que realmente están muy molestas, quizás no por mí o por otros músicos como yo, sino sobre todo por el caso de la música de acordeón, que es fantástica, pero que ya está saturándonos a todos realmente. A otros músicos, al público, a los camareros, y va a pasar más, como digo, porque van a entrar de los países del este mucha más gente con más libertad, pero esto va a traer consigo que haya más rechazo, que realmente el público tenga más rechazo, porque están ya un poquito hartos de todos nosotros, que por uno o por otros pagamos todos por uno, pero el rechazo se puede manifestar de muchas formas. Desde luego, una relación económica, digamos, se nota ahí, se nota rechazo, pero también con gestos, con palabras, con mirada. Esperemos que entre todos seamos capaces de llevarlo a buen puerto esto.
Gracias, Luz. Vamos a dejar la última palabra al público.
Gracias, Papa Bala, gracias al público, y que entre todos tenemos que hacer esta ciudad que sea agradable y que no solamente paguemos siempre los mismos, que por tener menos dinero, por no pagar impuestos, que también tenemos derecho a realizar nuestra actividad y nuestra vocación, sobre todo cuando estamos tratando de dar una alegría, una satisfacción a la gente.
Gracias, honorables oyentes.
Vamos a continuar en el programa La Luna Sale a Tiempo, en este caso para hablar sobre la ley electoral y la necesidad de reformas que pueda tener. Algunos políticos consideran que sí es conveniente que se introduzcan reformas como el hecho de desbloquear la lista de candidatos que presentan las agrupaciones políticas. Otros, sin embargo, dicen que hay que modificar esa ley electoral para que sea más representativa del voto de los ciudadanos. Esta tarde nos acompaña para hablar sobre la ley electoral Antonio Arnau, que es miembro de Izquierda Unida. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a comenzar esta entrevista formulándote en un principio la pregunta: ¿qué es una ley electoral?
Una ley electoral no es más que la aplicación de un pacto político. Todas las leyes electorales tienen un trasfondo político de coyuntura, y en nuestro caso pues viene de la transición. Se consensuó una ley por los partidos políticos en la que lo que se buscaba básicamente era la gobernabilidad, que es lo que buscan las leyes electorales. No es una ley mayoritaria, es una ley proporcional. Eso quiere decir que no se queda, como los sistemas mayoritarios, el 51% se lo queda todo, sino que incluye proporcionalmente a las minorías, pero no es proporcional pura, en el sentido de que tiene un factor corrector a la hora de hacer los cocientes de división de los restos, que es la ley DON. La ley DON, ese tipo de cocientes, prima a las mayorías. Por eso se buscó durante la transición, que como recordaréis todos, había un gran número de formaciones políticas, y buscando la gobernabilidad, entre comillas, pues se buscó un sistema que, dentro de ser un sistema proporcional, primase gobiernos fuertes, gobiernos estables y mayorías de ejecución política. Han pasado muchos años y algunas reformas habría que hacer. También es importante quizás hablar de lo que es una democracia avanzada y de las consecuencias que va teniendo el desarrollo de la democracia. Vamos viendo las encuestas en la abstención creciente, tenemos la experiencia de otros países en que ese proceso está mucho más avanzado, y es el desapego de los ciudadanos a la política, el descrédito de la democracia delegada y la necesidad cada vez más acuciante por parte de los ciudadanos de ejercer una democracia basada en la ciudadanía, es decir, en la participación desde el lugar en la sociedad en que se está, desde asociaciones, desde cualquier tipo de movimientos sociales, corporativos, etcétera, la necesidad de participar en las decisiones y no solamente delegar el voto cada 4 años a una opción representativa en la que tú no participas en la elaboración de programas y propuestas.
Voy a presentar a nuestros colaboradores presentes esta tarde. Carlos Meseguer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Cuando queráis podéis ya formularle preguntas a Antonio.
¿Por qué la ley electoral siempre perjudica a la izquierda? Sobre todo perjudica a un partido, a Izquierda Unida, o generalmente porque parece que siempre empieza teniendo un número determinado de votos y de escaños, por tanto, y luego manteniendo esos votos va reduciendo el número de escaños. Y luego los partidos, especialmente pequeños, nunca consiguen representación parlamentaria. Ya has hecho un poco de referencia, pero me gustaría abundar un poco en este tema.
Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una es el tope por el que se puede acceder a tener representación parlamentaria. Eso también se fijó en el Estado español en el 5%, con el ánimo precisamente de que no hubiese una gran diversidad política en las cámaras. Desde el País Valenciano, en la ley electoral, nosotros pedimos que se baje el listón de representación parlamentaria en las Cortes al 3%, lo cual eliminaría un cierto problema político, que haya un número relativamente elevado, unos miles de ciudadanos que se quedan fuera de las instituciones, pues no es bueno de cara a la legitimización de esas Cortes. Hay un número de personas, hay muchas más opciones. La competencia de disolver la Cámara es una de las competencias que nosotros también reclamamos, que se tienen que incluir en la ley. Y el otro problema que decías de por qué siempre la ley electoral no es prima, es por lo que he dicho de la ley DON. Tiene unos cocientes que van primando a las mayorías, y conforme vas dividiendo los restos, pues te vas quedando con menos. No es una representación proporcional exacta a que sale, sino conforme tienes más votos, te acercas más a las mayorías. Pero conforme tienes un porcentaje inferior de votos, el número de votos necesario para sacar otro diputado es más alto. Para hacer la proporcionalidad, el factor corrector de los cocientes que tiene la ley DON prima a los mayoritarios, precisamente buscando lo que buscaban en la transición, esa gobernabilidad de las mayorías, y los partidos políticos más pequeños, el número de votos necesarios es mayor. Hay muchas formas de hacer los recuentos electorales. Ese es un problema para las opciones más minoritarias. Luego hay otros problemas que son las representaciones comarcales, que para tener presencia, lo cual también es lógico y legítimo, representación en todas las comarcas menos pobladas, que es donde tiene más penetración, cuentan más en la representación electoral que otras comarcas. Esas son cuestiones que, desde luego, evitan la proporcionalidad exacta del traslado de los votos que hacen los ciudadanos. Pero para mí ese es un problema y esas son cosas que hay que mejorar. Pero lo más importante es el desapego de los ciudadanos ante la clase política, por eso que decía antes, de que no se ven reflejados en un sistema ya de delegación, ven a la clase política como eso, como una clase al margen del interés de los ciudadanos, y provoca una desafección, un desinterés que va aumentando la abstención, y eso es la crisis más grave de la democracia. No puede haber democracia sin participación, porque la democracia es eso, participar y ser corresponsable de las decisiones. Si eso no se da, si eso no se produce, si la clase política se ve como algo alejado de los ciudadanos, el sistema democrático es el que entra en crisis, y en muchos países se puede ver. Es negativo para la democracia y provoca la posibilidad de populismos, más que opciones políticas de los ciudadanos, y para los ciudadanos pues tengan opción gente que es popular y en la que algunas mayorías de las que votan pueden trasladar su voto, pero no se sienten realmente implicados en ello.
Cuéntanos, ¿en qué consiste el sistema de listas cerradas? ¿Para qué corporaciones se aplica? ¿Y por qué se creó este sistema? O sea, ¿cuál es la finalidad?
Ahí viene el sistema de partido. Es decir, cuando la delegación se hace a través de los partidos políticos ordenan, porque una cosa es la elección que hacen los ciudadanos y otra es el ordenamiento de las listas, que eso lo hacen internamente los partidos. Cada partido utiliza sus sistemas de ordenar esa lista, pero tú votas a listas cerradas porque votas a partidos. Y votas a partidos porque es como está hecha la ley electoral. Aquí no se presentan, como en otros sitios, los diputados de distrito, sino se presenta por circunscripciones más amplias y se votan listas de partido. Entonces, la elección de los candidatos se hace dentro de los partidos, muchas veces también por sistemas de cuotas o sistemas cerrados. Pero lo de las listas cerradas es un ordenamiento. Tú votas un sistema nominal, votas a gente, a personas concretas, pero que ya te vienen ordenadas por el partido que hace de mediador. Tú no puedes votar ni tachar de la lista a gente, eso serían las listas abiertas, que ocurre en otra gente. Eso son opciones políticas que en cada momento pues la propia clase política y los partidos políticos que hacen de mediadores van consensuando entre ellos.
Quisiera incidir un poco en el tema de las listas. ¿Qué te parece la propuesta de cambiar la ley electoral, implantar unas listas desbloqueadas en las que los ciudadanos podrán tachar al candidato que menos le guste y los menos tachados estarán siempre en primeros lugares? ¿Puede ser una alternativa más democrática? Porque evidentemente lo más democrático puede ser listas abiertas, como ocurre en el Senado.
Sí, lo que pasa es que ningún sistema es perfecto. Por ejemplo, Esquerra Unida internamente, desde la última asamblea donde aprobó un sistema interno para las elecciones estas del ordenamiento interno de las listas o los cargos internos o las responsabilidades internas, se hace por un sistema de listas abiertas y con porcentajes muy pequeños del 3% para presentarse de delegados. El problema de esto es que cualquier sistema tiene sus posibles distorsiones. En el caso de la propuesta, el problema es que mientras las actividades políticas estén mediatizadas por los partidos, lo de las listas abiertas puede servir internamente, pero externamente, tú ante una lista electoral lo normal es que no conozcas más que a muy poca gente de la que se presenta. Difícilmente puedes hacer ese criterio de echar a alguien y abrir a otros la posibilidad. Es muy simple, tú escogerías dentro de la lista, que no estaría entonces jerarquizada, los nombres que tú quieres y primarías ese consenso que te ha venido desde el partido, lo cual podría tener algunas ventajas, como es, por ejemplo, este tipo de compromisos internos que se pactan internamente dentro de los partidos, pero que no reflejan a lo mejor una labor de proyección social del candidato. Realmente es que las reformas tienen que ser más y ir en coherencia. Si no se hace esto con distritos más reducidos en que el candidato pueda ser conocido por los ciudadanos, pues tampoco sirve para gran cosa mientras estemos mediatizados o bien por el partido político que los presenta o bien simplemente por los medios de información mayoritarios, que son los que tienen incidencia y son los que ellos se encargan de potenciar a determinados candidatos. Tú estás mediatizado en tu información mientras no se dé esa participación más activa de los ciudadanos y una democracia más participativa en que tú no te limites al voto delegado cada 4 años. Mientras esto no sea así, pocas vueltas se le pueden dar a las cosas. Algunas cosas como las que he nombrado, que son de cajón, y es facilitar el que estén representados el mayor número de opciones, para eso se baja la electoral, y que un principio básico de la democracia es acercarla al ciudadano y, por tanto, ir trasladando competencias allí donde realmente se tienen que tomar las decisiones. Y eso implicaría, en el caso valenciano, pues por ejemplo, el aumentar sus competencias se pueda autodisolver. Hay competencias que no tenemos como autonomía. Pero lo fundamental son los otros mecanismos de participación y que tú puedas decir algo entre esos 4 años en que tienes el derecho al voto. Y sobre eso es sobre lo que hay que hacer medidas. Lo que el ciudadano ve es lo contrario, que cada vez él participa menos en decisiones que le afectan y que las instancias de decisión se van alejando. Eso es lo que pasa con la globalización, eso es lo que pasa en la Constitución claro. Europea, con que el Banco Central se queda al margen de la Cámara y, por tanto, de la intervención de los políticos. Eso es lo que pasa cuando el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario toman decisiones que significan cosas negativas para mucha gente, como ocurre constantemente en muchas cosas, y ante eso lo que se produce es un desapego a esa participación política y un descrédito de la democracia real.
Cuando se habla del desánimo ante la política, algunas personas, algunos ciudadanos plantean la posibilidad de votar en blanco o de abstenerse. En realidad, ¿qué significa abstenerse o votar en blanco?
Son dos salidas entre la gente, tanto en la izquierda como en la derecha, se producen esas dos situaciones. Ambas reflejan una cosa básica que antes parece que tenía una cierta importancia, pues si en las primeras elecciones de la democracia hubiésemos tenido altos índices de abstención o altos índices de votos en blancos, eso significaba, y se hubiese tenido que hacer esa lectura, un rechazo a las ofertas que se presentan. Y en la actualidad sigue siendo lo mismo. Lo que ocurre es que parece que nos estamos acostumbrando a que los índices de abstención vayan en aumento. Parece que eso ya no preocupa a la clase política. No es lo mismo, desde luego, el de abstención, lo que se llama abstención técnica, que es gente que en muchas ocasiones que nunca va a poder ir a votar, o porque no le coinciden, o porque no se preocupa, o por lo que sea. Hay una abstención de rechazo a las propuestas que presentan los partidos políticos. No le dan credibilidad ninguna. El voto en blanco significa que alguien sí que ve la necesidad de expresarse políticamente en su voto, pero ninguna de las opciones les atura. Nuestro sistema electoral, pues no hay escaños en blanco, y contra menos gente vota, el número de puestos se reparten pues entre menos votos, pero se reparten de la misma manera. La visualización o ese voto en blanco sería la de tener unos escaños vacíos que visualizasen que hay gente que no participa porque los que están no les satisfacen. Parece que el sistema político va decidiendo todas esas formas de protesta.
En esta ocasión estamos tratando en el espacio Desde el Arroyo la ley electoral. Por tal motivo hemos invitado a un miembro de Izquierda Unida, Antonio Arnau, para que podamos desglosar todas aquellas peculiaridades más significativas de las variadas leyes electorales que existen en España. Me gustaría preguntarte, Antonio, sobre un apartado que hay en la ley electoral valenciana que hace referencia a que los electores se pueden federar y tienen derecho a hacer campaña electoral de forma gratuita durante 5 minutos en los medios de comunicación público. ¿Qué te parece esta medida y si se utiliza por parte de los electores?
Esa medida se utiliza sobre todo en las circunscripciones pequeñas, lógicamente para las municipales, en los pueblos, en que la gente es más fácil que se conozcan entre ellos. Es más factible no estar mediatizado por las propuestas de los partidos políticos y que se presenten agrupaciones de electores, como de hecho en muchos municipios se presentan, o independientes, y efectivamente es como cuando las generales o las de rango autonómico, todos los partidos que se presentan a las elecciones, al margen de no haber sacado nunca representación electoral o de no haber llegado nunca al porcentaje de votos requerido para entrar, pueden presentarse y tienen derecho a esos 5 minutos en los medios de comunicación para hacer campaña electoral. Unas veces se utiliza como plataforma para poder decir determinados mensajes durante esos espacios, y otras veces se utiliza pues para hacer ese determinado mensaje y luego retirar la candidatura y votar una opción que sí que pueda salir. Pero en los pueblos, en los municipios, sí que hay presencia de agrupaciones de electores independientes, porque es más fácil para ellos organizarse. Las personas conocidas en el pueblo, pues por su actividad diaria y cotidiana, están más cerca de sus electores y pueden hacerlo. Cuando vas a circunscripciones más grandes, es el problema que te decía de las listas abiertas. Si tú tienes que hacer campaña y no tienes un aparato político, una forma de organización, tienes muchas menos posibilidades. O la posibilidad esta de las listas abiertas que antes comentaba, si se pudiese hacer bien con ciertas garantías de accesibilidad a la información de medios de comunicación y de exposición de tus líneas, evitaría casos que también se dan en muchos sitios. Los votantes de su circunscripción electoral, no es a las personas que están en puestos destacados de la lista las que pondría de su mismo pueblo. O estas cosas que ocurren de que una persona importante dentro de un partido político se presenta en una circunscripción que realmente ni viven ni le conocen mucho por allí. Estos casos serían cada vez menos frecuentes y algo se conseguiría de acercamiento de las instituciones al ciudadano, pero no ese es el sentido político mayoritario. Las pocas medidas de participación política que tenemos, como por ejemplo las iniciativas legislativas populares, pues ya hemos visto en la Comunidad Valenciana no solamente lo difíciles que son y las trabas que tienen, sino el caso que se les hace, recordar la ILP por la Horta, que se dobló el número de votos necesarios y ni siquiera fue admitido a trámite la discusión en el Parlamento. Unos poquitos más de 100.000 votos, creo recordar que eran. Efectivamente, las agrupaciones de electores en cualquier sitio se pueden dar, pero las dificultades es eso, organizarse un número de ciudadanos para un proyecto en común. Y eso es más factible cuanto más cercano están al sitio donde tienen que ejercer, por tanto los municipios, y cuanto más pequeños, más fáciles. Incluso esas agrupaciones de electores, en teoría, por ejemplo, nuestros estatutos, en los de Esquerra Unida, están contempladas las agrupaciones de electores como colectivos que se pueden organizar al margen de no pertenecer a Esquerra Unida, están contemplados en las asambleas de electores. Pero es algo que se practica muy poco por las dificultades de autoorganización. Es algo que no puedes organizar desde fuera, tienen que ser ellos los que se organicen.
Se ha incorporado a nuestra entrevista Marta Pedrajas, muy sonriente.
Buenas tardes a todos. En otros países hay otros modelos electorales. Si nos puedes comentar un poco qué ventajas y qué inconvenientes tienen. Por ejemplo, la segunda vuelta.
El sistema de segundas vueltas, o otra propuesta que ha hecho el PP, de que el alcalde se elija no por el Consejo Municipal, sino directamente, lo que tienen a primar es el gobierno de una mayoría sólida. Es decir, en el caso francés, ¿qué es lo que ocurrió? Que frente a un ascenso de la extrema derecha, el centro, la izquierda moderada, concentraron el voto en la segunda vuelta en favor de una opción más mayoritaria. Pero eso tampoco es un sistema que garantice una integración de distintas posiciones políticas ni nada. Lo que hace es reforzar mayorías y dejar más apartadas a las opciones que son más minoritarias. El tema de los alcaldes, que el PP está planteando ahora que se hagan por elección mayoritaria, es lo mismo. Si tú tienes 4 o 5 grupos políticos en el ayuntamiento, forzosamente tienen que llegar a consensos. Y eso significa unos acuerdos de programa, determinados consensos que integran opciones más minoritarias o sirven de control de otra manera. El que los alcaldes se elijan por el mayoritario es para concentrar entre las opciones mayoritarias esa posibilidad de tener alcalde. Eso, por ejemplo, dejaría fuera Esquerra Unida de algunas alcaldías que tiene y que están hechas por un consenso entre distintas fuerzas políticas que llegan a acuerdos programáticos y consiguen que entre esas distintas opciones dejar fuera a otras opciones que pueden tener ser una mayoría minoritaria, las coaliciones, por ejemplo.
¿Cómo influyen los resultados electorales en la financiación de los partidos políticos?
El tema de la financiación, pues es una de las grandes cosas que facilitaría una transparencia en la política. Las leyes contemplan muy escasamente la financiación de los partidos políticos y eso es una grave carencia porque deja muchas vías abiertas a la corrupción y a la presión por parte de los que tienen que dar dinero. En lo que tú preguntas en concreto, eso es más sencillo. Es simplemente un dinero por voto que el Estado paga a los partidos políticos.
¿Pero es por voto o por escaño?
Tienes las dos cosas. Hay un dinero que es por voto, una cantidad pequeña, pues que se supone que cubre pues los costes de campaña, de mailing, etcétera. Es una cantidad muy reducida.
Concretamente, 30 céntimos por voto. En el caso de que consigas escaño, la candidatura...
Si no consigues el escaño, no cobras.
Otra forma de primar las opciones mayoritarias, pero efectivamente, facturas de la campaña electoral había que pagarlas y no había dinero en efectivo. Claro, ¿eso a quiénes afecta más? Pues a los partidos que tienen menos contribuyentes generosos. Las leyes de financiación política son importantes para evitar un camino que se puede llegar a materializar cada vez más y que de hecho ya ocurre, que es la transparencia. La ley lo único que impone es unos límites a las cuantías de las donaciones, pero es una ley poco desarrollada que haría falta desarrollar más, porque el peor de los escenarios es el modelo americano, en que una campaña vale cientos de millones de dólares y solamente los partidos que reciben contribuciones muy generosas de determinadas empresas, de determinadas compañías o de sponsors. Hay cosas muy chocantes y muy curiosas, como la presentación de Clinton, por no hablar ya de Reagan, en que fue sponsorizada por una multinacional que fabrica transgénicos. El quid pro quo, esto te doy, esto me debes. Haría falta una ley de financiación pública más eficiente, más reglamentada, que evitase, pues todos sabemos que la financiación pública no es suficiente y los grandes partidos gastan mucho más dinero del que realmente reciben. O sea, tiene que salir de otros sitios y es una fuente poco transparente de financiación.
¿Cuáles han sido las situaciones de fraude más importantes que se han presentado desde que se instauró la democracia hasta hoy en los comicios electorales?
Las situaciones de fraude son las que van a los juzgados. En los demás casos no se puede hablar de fraude, puesto que no tienes pruebas. Y si tienes pruebas, tu obligación como ciudadano es denunciarlo y ir al juzgado. Y esos casos se dan poco. Lo que sí que hay, pues, es las pequeñas marrullerías. Pues ahora voy presentando los resultados electorales como quiero, las encuestas voy sacándolas cuando quiero, y sobre todo el manejo de los medios de comunicación, y sobre todo lo más grave, de medios de comunicación público. Fraudes electorales, los que hay son la historia de los que se han presentado a los juzgados y determinadas prácticas. Después de las elecciones siempre hay impugnaciones, siempre hay cosas.
Estamos hablando sobre la ley electoral y hemos invitado para tal efecto a Antonio Arnau, de Izquierda Unida. Antonio, en España hay una presencia de inmigrantes. ¿Qué derechos tienen a las votaciones, ya sean locales, autonómicas, nacionales o europeas?
Antes creo recordar que he dicho que la democracia avanzada, y la democracia que no se quede meramente en lo formal, es un ejercicio de ciudadanía. Y lo primero que tienen los inmigrantes mal es el ejercer como ciudadanos, el ser reconocidos como ciudadanos. Cuando son reconocidos como ciudadanos es cuando pueden votar, es decir, cuando pueden estar nacionalizados, tener sus papeles en regla, su domicilio, etcétera, etcétera. En esas circunstancias es como la antigua democracia, la democracia esta de los atenienses, la democracia de los propietarios, que fueron las primeras formas. El que tenía derecho a votar era el propietario. Ese tipo de democracia es realmente el que estamos aplicando con los emigrantes. Los votos mayoritarios de extranjeros que aquí se pueden ejercer son los de los residentes europeos, como residentes comunitarios, y sobre todo pues porque son propietarios, el típico residente con su villa o su apartamento, que se puede censar y como ciudadano comunitario puede ejercer en su municipio su derecho de voto. Difícilmente los emigrantes, con todas las trabas, hasta que pueden ejercer como ciudadanos, que es lo que mayoritariamente no pueden hacer.
Sí, Juan Carlos.
Una señora que ha preguntado, ¿quién elige a los políticos, a las listas, cómo se eligen?
Normalmente el procedimiento para todos los partidos es sus asambleas, las asambleas internas de cada partido político, en el que se eligen las direcciones, los órganos de que esté dotado cada uno, y generalmente también las listas. Las listas que se presentan a las elecciones suelen ser refrendadas por los partidos, pero eso con diferencias, lógicamente, dentro de cada partido. Hay sistemas como las primarias, en las que los militantes, ante varias opciones o candidatos internos que se presentan, van escogiendo. Otras veces son simplemente los órganos políticos que han salido de la asamblea los que escogen a los candidatos. La mayor dificultad es la de ordenar las listas, y eso se hace en las votaciones internas, cada partido con sus propios métodos de elección y sistemas de recuento electorales más o menos representativos. Hay también coartaciones o gente, pero normalmente refrendados, depende de cada partido. Yo podría hablar de Esquerra Unida, que es la asamblea la que escoge las listas y los candidatos por un sistema proporcional, en que todo el mundo se puede presentar con un número de firmas que viene hasta por el 3% del censo, y el sistema ahora es de lista abierta y proporcional puro. Eso facilita que cualquier minoría puede poner un candidato con el 3% y se integra en un puesto de la lista. Lógicamente, el problema es que los primeros puestos de la lista corresponden a las corrientes mayoritarias, y normalmente hay pocos puestos de salida para que esos políticos lleguen a estar. El ordenamiento de la lista es claro, pero todos los partidos, cada uno tiene sus propios sistemas de elección. En una lista, por ejemplo, con nuestro sistema, en otro partido político, de los que de esa lista pueden salir 12 o 15 diputados, dentro de esos estarían todas las corrientes representadas, como de hecho viene ocurriendo bastante, con ciertas distorsiones según cómo se haga el procedimiento en cada uno.
Antonio, nos queda muy pocos minutos. ¿Podemos resumir todo lo que hemos dicho de la ley electoral en pocas palabras?
Yo lo primero que diría es que la democracia y la credibilidad política tiene problemas, pero que no se resuelven, o al menos solo, con una reforma de las leyes electorales. Hay ciertas cosas que facilitarían, como está la transparencia en la financiación de los partidos políticos, el rebajar las barreras, en fomentar la integración, pero lo fundamental es empezar a abrir en seriamente cauces de participación política para los ciudadanos, para sus organizaciones sociales más naturales, en que constantemente puedan intervenir en las decisiones que afectan, porque hay un ejemplo muy claro y que se ha hablado mucho, que fue el 90%+ de contestación a la guerra, en la que el gobierno justificaba su acción de participar y de impulsar el conflicto amparándose en que estaba legítimamente y democráticamente elegido. Sí, pero en su programa no habían presentado participar en una guerra. Ante decisiones así, lo lógico es que los ciudadanos tengan alguna forma de participar, alguna forma de sentirse vinculados a las decisiones, y ese no es el caso, al margen de la cada vez menos papel que tienen nuestras propias instituciones democráticas en las políticas que realmente se ejercen. Eso es lo más importante, no solamente las leyes electorales, sino la necesidad de participar. Sin participación, sin ejercicio de la ciudadanía plena, no hay democracia avanzada. Y sin medidas correctoras en lo social, si la democracia no es social y es política al mismo tiempo y recoge constantemente participada por la sociedad, pues cada vez se ve más ajena, y el principal peligro es ese, la abstención y la desintonía con los ciudadanos, el ser aparatos políticos fácilmente instrumentalizables.
Hemos acabado nuestro tiempo. Gracias, Antonio Arnau, por tu amabilidad en asistir a nuestro programa una vez más y por aclararnos aquellos pormenores y dudas que hemos tenido sobre la ley electoral. Tal vez en un principio parece poco atrayente, pero lo suficientemente importante para que todos y todas las conozcamos con una cierta profundidad, porque tenemos derechos y deberes, y sobre todo la democracia tiene que estar representada, por supuesto, como elemento fundamental en estas leyes electorales. También gracias a vosotros, Marta Pedrajas, Carlos Meseguer, gracias. Marta gracias, Cecilia buenas. Ardila.
Para finalizar la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio, como cada viernes, accedemos al espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Literatura y Lengua Castellana, nos va a introducir a la poesía de Ida Vitale y nos va a recitar varios poemas de esta autora. Escuchemos.
Cuando en mayo de 2015 recibió el nombramiento como ganadora de la 24ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Ida Vitale comentó, haciendo referencia a su edad, 91 años, que vendría a recogerlo, si la vida lo permite, y matizó entre risas. A mí no me pesa, pero a muchos les debe parecer la mía una edad límite, decía sobre la reciente acumulación de galardones. Ella es la quinta mujer en 23 años. Debería ser más parejo, apunta. Las mujeres no han tenido tiempo para la grilla, como dicen en México, para la difusión de su obra, ni voluntad. El 18 de noviembre, cuando recogió el galardón de manos de doña Sofía, concluía su discurso con el siguiente párrafo. qué débil cosa, qué inocente e inútil parece la poesía, pero a la vez cómo clama silenciosamente por la sensibilidad, la inteligencia y la integridad que ayuden al mundo a rechazar el retroceso de la civilización y a no olvidar lo que aún puede hacer la más alta, como una reflexión implícita ante los recientes atentados de París. Poeta, crítica, narradora y traductora, Ida Vitale nació en Montevideo en 1924. Estudió humanidades en su país, siendo profesora de literatura, hasta 1973, cuando la dictadura la forzó al exilio. Vivió en México, lugar que considera su país de adopción, radicándose definitivamente en Austin, Texas, desde 1989. La propia autora escogió sus obras preferidas en poesía, Mella y Criba, 2010, Trema, 2005, Reducción del infinito, 2002, y su libro más reciente es Área de comienzo, 2013. Ida Vitale es un nombre insoslayable del panorama poético hispanoamericano, aunque ella duda de la existencia de algo parecido a una comunidad literaria iberoamericana. Con todo, es una mezcla de mundos. Siguiendo la línea que lleva del barroco español al modernismo americano y pasando por el simbolismo francés. Hace tiempo que su obra desbordó el marco de la generación uruguaya del 45, la de autores tan distintos como Mario Benedetti o Idea Vilariño, junto a la influencia de dos de sus compatriotas, María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini. Vitale no pierde ocasión de reconocer el magisterio de José Bergamín y Juan Ramón Jiménez, a quien trató cuando pasó por Montevideo. Desde que se estrenó en 1949 con la luz de esta memoria, sus versos han buscado la esencia, rozando el hermetismo, pero sin perderse en abstracciones retóricas. Más de una vez ha resumido en un verbo su método de trabajo, borrar. Veamos un breve poema suyo que describe esa búsqueda de la esencia. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, airadas, ariadnas. Un breve error las vuelve ornamentales. Su imprescindible exactitud nos borra. Y finalmente unas palabras de la poeta en una reciente entrevista. Creo que hace bastante que me nutro de esa red de significaciones de las palabras que no están en la superficie del lenguaje, de ese fondo secular que se pierde o se adormila. Para terminar, dos poemas de Ida Vitale. Reunión. Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácida convención de palabras, un musgo delicioso susurrante, un estrépito tenue, un oral arcoíris de posibles o leves, leves, disidencias leves. Eras el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles, con voz en cada una de sus hojas. Ya nunca más, diríase, el silencio. El siguiente y último poema para despedir esta incursión en la poesía de Ida Vitale nos habla de otoño con un sugeridor título, Cirugía de invierno. Lo dicho queda, cala, corroe la leve pulpa que otro construye a solas, como en la fronda que el otoño ataca, porque el otoño seca las hojas de manera bellísima, deja en el aire las puras nervaduras, esas casi invisibles en las que reparábamos apenas, y evapora esa verde sustancia que era, para nosotros, hoja. Así de pronto terminan los verdores. Hay que arrestar cadáveres amados y consentir el lujo de la infinita dilación indecisa y el filo que mutila la voz, la tolerancia.
Thank you.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
...30 espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.